Min Ambiente, le digo. Min Ambiente es el ministro de Ambiente. Está con nosotros Ricardo Lozano. Le voy a leer los dos comentarios que he destacado en este momento. Uno, lo dejó Julio Sánchez Cristo por su arroba J. Sánchez Cristo. Numeral, a Min Ambiente le digo que la minería ilegal será un problema del tamaño del narcotráfico. ¿Qué va a hacer? Le dejo pregunta. Arroba Juan Manuel Galán, ex senador, trinó, numeral, a Min Ambiente le digo que presente al país evidencia independiente a las empresas mineras pensando en el interés público y general. Busque fuentes científicas no financiadas o patrocinadas por las empresas mineras. Numeral, a Min Ambiente le digo. Arroba Nube B60, numeral, a Min Ambiente le digo que controle las grandes superficies y marcas que nos llenan de folletos promocionales que van a parar a la basura. Y otro más, otro de los comentarios que llega con este numeral, arroba Albeiro Ayo, numeral, a Min Ambiente le digo que en Cúcuta y Norte de Santander vamos a cuidar nuestra agua, cueste lo que cueste. Bueno, esto es el páramo. Doctor Ricardo Lozano, ministro de Ambiente, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, un placer muy grande estar aquí con ustedes compartiendo esta hora de la tarde.
Bueno, ministro, muchos temas y lo convocamos, por supuesto, después de esta situación que durante el fin de semana causó tanta alarma como lo fue este incendio en uno de los santuarios naturales más bellos del país, la Sierra de la Macarena, al lado además de uno de los destinos turísticos o ecoturísticos más importantes de Colombia, como lo es Caño Cristales. Y por supuesto la preocupación es mayor sobre la quién cuida los parques, quién vigila los parques. ¿Es posible además vigilar todos los parques? Y yo quiero que arranquemos con eso. Usted tiene una extensión gigantesca de parques nacionales a lo largo y ancho del territorio colombiano, desde el Chiribiquete hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, y nos vamos a mirar en el Pacífico. Bueno, en todas partes hay. ¿Hay cómo vigilar, cuidar todos los parques en Colombia?
Sí. Juan Pablo, a ver, yo creo que vale la pena decir lo siguiente, poner el contexto del tema. Y es que cuando nosotros llegamos, recibimos una situación bastante compleja y bastante delicada. Y es un nuevo fenómeno precisamente de, no solamente dentro del parque, sino por fuera también, de la zona de amortiguamiento, en las áreas protegidas también que están por fuera de los parques, de acaparamiento ilegal de tierras, de apropiación ilegal masiva de tierras. A mí me gusta siempre, yo me cargo esta grafiquita siempre y se la dejo acá para que la coloquen en la página de ustedes. Ajá. Y es que la línea roja que ustedes ven es las amenazas y la tendencia de crecimiento de la deforestación en el país. Es decir, más o menos nos dijeron cuando llegamos que en el año 2030 íbamos a tener una deforestación de 400.000 hectáreas en el año 2030.
Es una monstruosidad.
Esta curva que usted ve creciendo es la curva roja que usted ve creciendo acá. Ajá. Y cómo venía la tasa de deforestación. Entonces en el año 2015 venía aproximadamente en un promedio como de 145 mil hectáreas en el año, y si tú ves la línea negra acá, como si fuera el 2015, sí, de una manera exponencial, subió a 220 mil y luego subió a 240 mil. Entonces esa situación de incremento exponencial solamente en dos años de 21% al año es el nuevo fenómeno que acabé de contarle y que se disparó precisamente esa acción creciente.
¿Y qué
nosotros
es lo que
pasa? ¿Qué hicimos? Entonces, ¿qué hicimos? Ajá. No, apropiación masiva en la tierra. Entonces, sí, por eso prenden candela a los bosques, por eso primero trafican de manera, tráfico ilegal de especies, tráfico ilegal de madera, tráfico ilegal de minerales, tráfico ilegal ahora de tierras. Es decir, ¿y qué fue lo que hicimos nosotros? Precisamente crear una política nacional de seguridad, de defensa, inclusive de apoyo también a nuestros guardaparques y también a la gente que está en esos territorios, donde poner en riesgo nuestros bosques, el agua, era poner en riesgo a la seguridad nacional. Y creamos y metimos a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, dentro de ese Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, y empezamos a llegar a esos territorios. Y si tú ves aquí 2008, empezó a bajar la línea negra.
Sí,
eso fue cuando llegamos nosotros, es decir, presencia institucional o presencia nuestra en la fuerza pública o presencia del gobierno del Estado, y empieza a bajar.
Pero usted me dice esto y vemos las imágenes del fin de semana y pues no se compadecen las imágenes con lo que usted me señala.
Claro, porque es específico. Es que esa pregunta es muy, muy importante, porque esa es la situación que pasa. Entonces, ¿qué se aprovecha? Uh-huh. Se aprovecha los meses de diciembre, enero, que es la temporada seca, sí, para este fenómeno, precisamente porque cortan y luego queman, pues la quema misma que hacen los criminales en estas áreas y que también se nos metieron en los parques, y por eso nuestra prioridad siempre ha sido los parques, y por eso nosotros fuimos los que denunciamos primero esto. Nosotros cuando fui director me tocó crear Entonces, sistema de monitoreo en los bosques, y por eso ahora con un ministro de Ambiente lo primero que hicimos fue pues denunciar esta situación y también llegar a los parques. El programa Artemisa es eso, es llegada a los parques y tener el control precisamente de estas hectáreas.
Sí, precisamente, ministro, estamos hablando justamente de dos parques de los más grandes, dos parques naturales de los más grandes del país en esta área de manejo especial de la Macarena, entre Meta y Guaviare, que además, pues, por ejemplo, el de la Tinigua ya lleva más de 8 días con incendios. Tenemos aquí la cifra actualizada, unas 2.000 hectáreas en Tinigua en todo este mes de febrero que se han afectado, y en el otro parque de 150 a 200 hectáreas.
Sí, exactamente.
Ministro, usted dice que la cifra ha bajado. De todas formas, pues hay presencia de grupos al margen de la ley que están provocando estos incendios.
Sí.
Hablemos de esto. ¿Qué es lo que están haciendo estas personas allí y por qué? ¿Cuál es la razón?
Entonces vale la pena, nuevamente, los temas ambientales no se pueden generalizar, no podemos nunca generalizar. Cada vereda tiene una connotación completamente diferente, cada comunidad es completamente diferente, cada parque es completamente diferente, la geografía es completamente diferente. Eso es muy importante, nunca generalizar en esos temas. Uh-huh. Tenemos una situación muy compleja precisamente en eso, y precisamente cuando lo dijimos nosotros en su momento frente a esto, con Tinigua teníamos una situación muy compleja también de deforestación, y lo mismo en Macarena. Ahora, en el año 2019, esto que les mostré del año 2018, esa tendencia empezó a mostrarse. Es decir, estamos cumpliendo esa tarea, estamos llegando a estas áreas, teniendo control precisamente a estas áreas, pero seguimos teniendo la problemática muy fuerte, la que acabé de decir, por supuesto que sí. Y por eso nosotros necesitamos seguir incrementando nuestra presencia allí en un componente de legalidad. Ahí en ese tema de Tinigua, ahí es donde tenemos la gran parte de la problemática. Como lo dije, las quemas que hoy día están, es precisamente son quemas criminales, porque en los parques no podemos estar, en los parques no podemos tener ese tipo de acciones, pero son quemas precisamente para la apropiación de estas tierras. ¿Qué hacemos nosotros? Desde Parque Nacional y nosotros mismos se coloca una denuncia penal contra precisamente estos actores desconocidos, y eso nosotros la hemos puesto permanentemente desde Parques Nacionales Naturales y la Fiscalía General de la Nación, y por supuesto las autoridades comienzan el proceso de judicialización de las personas.
Ministro, yo le quiero leer comentarios que nos van llegando a través del Facebook Live. Estamos en este momento ya conectados a través de Facebook, y también algunos de los que nos llegan con el numeral a Minambiente le digo. Héctor Ayala dice, Carlos Gustavo Peña dice, si van a culpar a las FARC cuando es la ganadería extensiva y el cultivo de palma africana los principales culpables de la deforestación. ¿Cuál es la realidad? ¿Quiénes son los que están deforestando? Pongámosle nombre y apellido. Es la disidencia de las FARC, son los señores del ELN, son los ganaderos, son los colonos, son los que tienen cultivos extensivos de palma africana. ¿Quiénes son, ministro?
Uh-huh. Cada vereda, como acabé de decir, tiene una conexión completamente diferente, cada departamento completamente diferente, cada caso es completamente diferente. La Fiscalía General de la Nación es la responsable, precisamente la autoridad encargada de hacer esas investigaciones, y esas se han puesto, todas esas investigaciones permanentemente desde el Ministerio de Ambiente, no solamente desde Parques Nacionales, sino también desde las Corporaciones Autónomas Regionales del Amazonas, desde los institutos de investigación. Todo ese ejercicio se hace, y por supuesto las autoridades, cada uno de ellos está avanzando en esas investigaciones.
Numeral a Minambiente le digo, Andrea, ya voy con sus preguntas, leo alguno de los comentarios que va llegando. @ Chamel Tarir escribe, numeral a Minambiente le digo que la mejor forma de cuidar los parques naturales es actualizando el catastro, implementando el multipropósito, cumplir con la implementación de los puntos agrarios y de sustitución de cultivos de los acuerdos, dialogando con el ELN y persiguiendo a narcos. @ Ubertarriba, numeral a Minambiente le digo, la serranía de San Lucas en el sur de Bolívar, se la está acabando la minería ilegal y la deforestación para cultivos ilícitos. Parques reporta que de 900.000 hectáreas pasó a 450.000 hectáreas. Urgente, hay que defender este activo ecológico de la nación. Uh-huh. Numeral a Minambiente le digo. Andrea, su pregunta.
Bueno, ministro de Ambiente, quiero preguntarle esa cifra, porque se hablan de diferentes hectáreas, pero ¿cuál es la cifra que ustedes tienen de afectación en ese territorio? Y para también entender la dimensión de lo que está ocurriendo, ¿cuál es el impacto? ¿En cuánto tiempo, en cuántos años se podría recuperar lo que se ha perdido en estas últimas semanas o meses ya?
Bueno, volvemos al tema anterior. No es un tema de ahora, es un tema que viene de tanto tiempo atrás, uh-huh, en el país. y en Colombia.
Haciendo todo el balance.
¿Estás hablando solamente de Macarena o de Tinigua o de Pical? Depende.
Hablemos de toda la región,
lo que nosotros hemos dicho cuando llegamos, que le mostramos a Colombia la situación, por ejemplo, en Tinigua tenemos un problema grave de deforestación de 10.000 hectáreas aproximadamente de deforestación, en Macarena 3.600 aproximadamente. Hoy día, el año pasado, por ejemplo, 2019, ya empezó a mostrar una reducción de esa tasa de deforestación, precisamente porque también se llegan con programas que se ven haciendo inclusive con antiguos colonos. Es un problema gravísimo después de tiempo atrás. Es un tema de ahora, no es un tema que apareció ahora.
Sí, no, pero cuando las FARC, la guerrilla extinta de las FARC, pues al contrario, ellos lo que hacían era conservar el territorio porque les servía, era estratégicamente, geográficamente estratégico este territorio. Ellos lo conservaban. Las disidencias hoy en día no lo conservan, pero en su momento sí las FARC lo conservaron.
Bueno, este es un ministerio de la vida, ministerio de ambiente, ese ministerio de la vida, ministerio de la conservación de la vida. Lo que hacemos es eso, lo que hacemos es prevenir precisamente que esos impactos se presenten. No somos el Ministerio de Defensa, precisamente el Ministerio de Defensa hoy día tiene ese análisis, tiene ese trabajo que está haciendo, y ahí por eso está incluido también en el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, que fue incluido también el ejercicio de la fuerza pública y sobre todo, como dije anteriormente, de la nueva política de seguridad nacional.
Sí, ministro, entonces hablábamos de 13.000 entre Tinigua y Macarena.
Sí, entonces empieza a mostrar la reducción. Tinigua empieza a mostrar la reducción también del año 2019, y como dije, por supuesto, final de año y comienzo de año es donde se presentan las quemas, donde presenta la oportunidad de estas personas, de estas criminales también, para tumbar el bosque y hacer el tráfico legal de madera y del resto de actividades que se presentan en el territorio.
Y la segunda pregunta era, ¿cuánto tiempo se tomará pues para recuperar lo que se ha perdido?
Si hablamos de Macarena, por ejemplo, en Macarena recordemos que no hubo afectación de Caño Cristales, aproximadamente casi 2 kilómetros de distancia donde estuvieron las quemas que se hicieron en el parque, aproximadamente 120 hectáreas fueron afectadas por el incendio. La recuperación puede estar entre 10 y 15, 20 años. Y por supuesto, por fuera del parque también, por supuesto, hay una afectación bastante grande, más de 400 hectáreas también afectadas por el incendio, pero por supuesto comienza todo un proceso de restauración, que es lo que también hacemos nosotros en el Sistema Nacional Ambiental.
@muraldebarrio escribe numeral: a Minambiente le digo que empiecen a regular a los grandes empresarios de Colombia que están comprando grandes extensiones en el Amazonas para sembrar palma. Extranjeros que hacen lo mismo comprando tierras nacionales. Otro comentario que llega con el numeral: a Minambiente le digo, @observador1980. Numeral: a Minambiente le digo que va a conocer la casta santandereana por la defensa de Santurbán, despensa de agua de 3 departamentos. Usted, en el caso de Santurbán, está incluido.
Yo tengo la casta santandereana. Tengo la casa santandereana. Sí, no.
Para Santurbán,
Son dos cosas diferentes. Ajá. Un tema es la delimitación del páramo de Santurbán y otra es la licencia precisamente de la empresa Minesa. ¿Sí? En el páramo de Santurbán estamos trabajando precisamente en un ejercicio de concertación con más de 40 municipios, tanto de Santander como Norte de Santander.
Mauricio, sus preguntas para el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, que está en Sigue la W.
Ministro, ¿no son débiles las acciones de las autoridades frente a los invasores de tierras? Veamos el caso de este fin de semana, 20 capturados, pero la mayoría quedaron libres porque los delitos simplemente no dan para una medida de aseguramiento y se les otorga esas libertades. Y lo mismo pasó hace un tiempo con otros también invasores y que estaban deforestando, y la situación es la misma, sí, quedan libres.
Exacto, Mauricio, por eso precisamente nosotros incluimos a la Fiscalía General de la Nación dentro del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, y el señor fiscal general, como usted lo han escuchado en estos días, nos está apoyando en ese proceso, lo mismo en la Procuraduría General de la Nación, para incrementar precisamente las penas y también ser mucho más efectivos contra eso, ¿no?
¿Y qué otra?
La valoración, por ejemplo, también se está haciendo algo muy importante, es el seguimiento permanente de actividades productivas también en estas áreas, es decir, cero deforestación para el sector cárnico, para el sector lácteo, para el sector de palmero, para el sector de cacao, de toda actividad económica que se encuentra allí en el territorio, pues debe firmar ese pacto de cero deforestación. Se está haciendo, está incrementándose de una manera bastante considerable y exponencial toda la participación del sector privado, y como dijeron acá también, catastro multipropósito, o sea, necesitamos claridad también sobre nuestros predios, el uso, tenencia, y eso es uno de los propósitos del presidente Duque, y es eso, mucho más inversión frente a la reglamentación y sobre todo a la claridad de estos predios, ¿no?
¿Y si sirve, digamos, la medida que se tomó de prohibir el ingreso a estas zonas de reserva natural?
No, es que está completamente prohibido. Nosotros no podemos entrar, a los parques nacionales no se puede entrar. O sea, no se puede hacer ningún tipo de estas actividades, ¿no? Eso es muy importante. Un desconocimiento que nos pasa en Colombia, Juan Pablo, es... que la gente todavía no entiende que a los parques no podemos llevar ningún tipo de actividad económica, que no podemos hacer ningún tipo de uso ni aprovechamiento de un recurso natural. Eso es muy importante decirlo, porque la gente todavía desconoce eso. La gente cree que un parque todavía es para irse a vivir allí y para crecer su actividad económica en esa zona. Eso también es fundamental repetirlo una y otra vez, ¿no?
Pero en esa línea, perdóneme, Paola, en esa línea, cuando usted dice que los parques no son para actividades distintas a la conservación.
Sí.
Entonces pensar en esos hoteles 6 estrellas en la sierra, en el Tayrona, es algo absolutamente imposible. O sea, ¿usted no lo ve?
Acuérdese, no, hay un tema también muy importante que tenemos y es otra de nuestras prioridades también, y es que la contemplación también de nuestros paisajes y naturaleza forma parte también del sector de turismo a nivel universal. Eso siempre ha existido. Y eso también es otro programa que se tiene en los parques nacionales naturales también y con el Ministerio de Comercio, cómo nosotros incrementamos nuestras visitas a los parques nacionales naturales. Ese es otro de los grandes programas que tenemos y una de las prioridades del presidente es eso, y es cómo los colombianos podemos disfrutar también y necesitamos ir a conocer pues estos paisajes. Por eso, por ejemplo, el Tayrona, por eso, por ejemplo, Salamanca, Gorgona, Utría, Amacayacu, todos estos parques también hoy día tienen un plan de acción. Salamanca, por ejemplo, ir a visitar los diferentes ecosistemas a nivel ecoturístico, a nivel de contemplación, que vaya en equilibrio con esa vocación que tiene ese ecosistema y que tiene ese paisaje. Eso es lo más importante.
Sí, ministro, pero escuchándolo usted, uno pensaría que pues todo el mundo está haciendo de las suyas dentro de estos parques ahí en la serranía de la Macarena, porque por ejemplo usted nos habla de los que están talando madera para venderla, de los que están haciendo ganadería extensiva, los que están acaparando tierras, los palmicultores, y además de eso, ya que usted insiste en que no se puede hacer ninguna actividad económica dentro de los parques, se tiene entendido también, conocimos también pues que hay 28 bloques petroleros en esta área. O sea, definitivamente ahí no se puede explorar ni explotar petróleo.
Es que una cosa muy diferente es conocer dónde están las reservas de nuestros recursos naturales, minerales, por ejemplo, y otra muy diferente es que se otorguen licencias ambientales para eso. Es completamente diferente. La naturaleza está ahí, con sus composiciones, con sus minerales, con sus gas, con su hidrocarburos, con su componente físico y biótico. Eso es una cosa completamente diferente a que la autoridad le otorgue licencia para ello. Eso es otro tema muy diferente. No tienen licencias ambientales. Pues por supuesto que no tienen licencias ambientales. Y por supuesto en los parques nacionales naturales no se pueden otorgar licencias ambientales.
O sea, la NH define que ahí hay 28 bloques, pero...
No, los científicos, los geólogos siempre, para eso están en geología, para conocer la geología. Es muy importante decirlo.
Pero si el proyecto de un oleoducto, del oleoducto Tapir, que es como un brazo del oleoducto...
No, dentro de los parques nacionales no se pueden autorizar licencias.
Hay un concepto de la ANLA, ministro, que dice que
no se puede,
sí podrá pasar por ahí, ¿no?
No, pero no se puede. No.
O sea, eso ya está totalmente descartado.
No, para eso la autoridad. O sea, para eso la autoridad. Cualquier persona, como lo dijo ahorita Juan Pablo, claro, la gente desconoce muchas de la normatividad ambiental y la gente hace solicitudes, pero para eso está la autoridad, ¿no? Para orientar a la gente y decirle, aquí no se puede, aquí sí se puede, lo puede hacer aquí, aquí existen también esos riesgos, aquí hay comunidades indígenas, tiene que hacer consulta previa, etcétera. Eso es un ejercicio que hacemos nosotros y eso realmente es algo importante para la ANLA.
Hablando de este asunto de licencias, ahora que usted menciona la ANLA, para mí es inevitable no pensar en la columna de opinión de Mauricio Vargas del domingo pasado. ¿La vio?
No la alcancé a leer todavía.
Bueno, el título es El Pendiente Verde. Y le leo únicamente el primer párrafo. En 1993, cuando nació el Ministerio de Medio Ambiente, el entonces presidente César Gaviria dijo en una reunión con periodistas que ojalá esta entidad no se limite a actuar como una ventanilla de permisos. El ministerio, decía Gaviria, debía dedicarse a trazar, desarrollar y hacer cumplir una política ambiental integral y ambiciosa. Pasó lo primero, lo que el mandatario se temía, y no lo segundo. Palabras más, palabras menos, y aquí voy a resumirle muy a las volandas la columna de Mauricio Vargas. Él dice que terminó el Ministerio de Ambiente en lugar de trabajar en esos grandes pendientes de Colombia, en energías limpias, en buscar la protección de las zonas que lo necesitan en nuestro país, terminó convirtiéndose casi en una dependencia de una gigantesca ventanilla que es la ANLA. Y que la ANLA es lo que más se ve y lo que más importa a nivel político dentro de su cartera. Uh-huh. ¿Usted qué piensa al respecto?
Pues que hoy día es completamente diferente. O sea, ustedes han visto perfectamente un país que entró en una gran transición de manera muy rápida, de una transición energética limpia. Ustedes lo saben, rápidamente pasamos de tener menos del 0.1% de energías provenientes de renovables no convencionales y pasamos rápidamente al 11%, ¿no? De una manera fundamental a partir de las subastas que el Ministerio de Minas y Energía pues ya empezó a implementar. Lo mismo frente a la transición de la movilidad limpia, lanzamos precisamente esa política nacional de calidad de mejoramiento de la calidad del aire, también de una manera exponencial se aprobaron los dos proyectos de ley de transporte limpio desde cero emisiones. Sí. También tenemos precisamente hoy día toda la política de economía circular, que es el cierre del ciclo de no vertimientos, incremento también del reciclaje en el país, lo contrario, no tener más emisiones. Estamos en una transición muy importante desde dando ejemplo al mundo entero frente a lo que estamos haciendo. Comenzamos la reducción de la deforestación en el país, lo que acabé de contarle. Uh-huh. Eso nunca había pasado en la historia de Colombia. Es un ejercicio que hacemos nosotros como ministerio.
¿Usted siente que Mauricio también, Vargas, por supuesto, se equivoca al decir que el ministerio se convirtió en una ventanilla de licencias?
No, le estoy contando lo que nosotros estamos haciendo en el día de hoy y déjeme decirle algo. Una de las preocupaciones que se tenía en el ministerio era que precisamente al quitarle, o sea, la preocupación era contraria, es decir, al quitarle la autoridad de licencias ambientales, si el ministerio no pudiera meter al país en esa transición de un medio ambiente sano. Inclusive hoy día, como nunca en la historia, el ministerio muestra los resultados frente a este ejercicio de transversalidad y de transformación de los sectores, porque es algo muy importante, Juan Pablo, decirlo, y es también la modificación de nuestro relacionamiento con la naturaleza, cambios nuestros del comportamiento, una nueva cultura forestal, que es lo que estamos haciendo hoy día. Fíjate que todo el mundo está hablando de la restauración de Colombia, de la siembra de estos cientos de 80 millones de árboles nativos. No teníamos cultura en el país, eso nos compete a nosotros, eso lo estamos haciendo. Estamos mejorando la calidad del aire en el país, fíjese que también bajamos 7 puntos también la contaminación en Medellín, sí, en Bogotá. Todos esos grandes resultados que se vienen dando son resultados en este solamente, sí, año y medio, Pacto de Leticia. Somos el único país de la región del Amazonas que estamos dando resultados contundentes contra la lucha contra la deforestación. Vamos a tener el Día Mundial del Medio Ambiente en Colombia. Sí. Vamos a tener la Precoz de Biodiversidad. Una cantidad de resultados maravillosos, positivos, que el Ministerio de Ambiente viene haciendo. Y con el ANLA estamos trabajando de manera conjunta, uh-huh, porque el Ministerio orienta precisamente lo que me acabaron de preguntar, orienta para que los sectores productivos reduzcan su impacto y eviten los impactos, uh-huh, en el territorio, y a la larga que le corresponde solamente evaluarlo.
Ministro, quiero tocarle un tema que también ha sido pues objeto de críticas por algunos pobladores y abogados de defensores de derechos humanos, y dicen que hay habitantes del Rubí, de Picachos, de Tinigua, en la vereda Caño San Juan y el Tapir, que se han visto afectados y que los están metiendo a todos en una misma bolsa. Entendemos, sí, que ustedes se refieren al Ministerio de Ambiente y otros lo que tiene que ver con la fuerza pública, pero ustedes que han podido identificar, porque una cosa es Gentil Duarte y todas las estructuras de la disidencia de las FARC, y otra cosa también son pobladores campesinos que están diciendo, bueno, es que hemos estado aquí por años, muchos afectados por la violencia, y llegaron allí y requerirían otras condiciones para que los reubiquen. ¿Qué pasa allí?
El tema ambiental es un tema integral nuevamente, no es un tema a la ligera, no es un tema que se debe analizar solamente de un lado, es un tema en el que todos nosotros en la mesa tenemos una opinión completamente diferente. Por eso nosotros hemos creado los centros del diálogo, que a partir de la diversidad de pensamiento de cada uno construimos soluciones colectivas. Eso es lo que estamos llevando a todo el territorio nacional. Lo estamos haciendo en el Pacífico para las Guaranías del Atrato, lo estamos haciendo en el Cauca, en el Amazonas, y esa misma visión es la que tenemos nosotros, y es todo el ejercicio de equidad del presidente Iván Duque. Tiene dos grandes pilares, que es el de legalidad, que estamos hablando ahora, que como el que acabé de contarles, frente a un mensaje de legalidad, no podemos estar en los parques nacionales naturales, pero también de apoyo a los emprendimientos también.
Y eso particularmente, ¿qué han encontrado?
Claro,
entonces allí.
No, es que desde el año 2013 se vienen haciendo bastantes acuerdos como esos antiguos colonos en estas áreas protegidas precisamente para prevenir los conflictos, y esos antiguos colonos llevan precisamente a esa transición y a esa transformación de esos territorios desde sus fincas.
Pero eso no han logrado haciendo un acuerdo.
Ahora lo que estamos
que ha
teniendo, lo que estamos,
mar.
No, por eso, entonces hay que diferenciar, por eso digo yo que el tema ambiental hay que analizarlo casi finca por finca, vereda por vereda, licencia por licencia, sin generalizar, por eso lo del catastro, y por eso además hoy día sí la entrada masiva a estos parques que está prohibido completamente.
Ministro, le voy a pedir un favor, no se me mueva de aquí, tengo que ir con un compromiso comercial y al regresar seguimos con numeral a Min Ambiente le digo, porque es que ahora sí ya empiezan a llegar preguntas de otros asuntos. Me están preguntando aquí de la Ciénaga Grande, están preguntándole por supuesto de su páramo de Santurbán, le mandan saludos desde el departamento de Santander, están preguntando por la situación de los ríos. Eso será al regresar, hacemos una pausa, sigue la W. ¿Usted dónde está, Diana?